Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojorques.
El Señor le bendiga. Gracias porque una vez más podemos llegar hasta su hogar con la enseñanza de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando acerca de un tema fascinante como es de la oración. Hemos hablado acerca de la oración en el espíritu, la oración en el entendimiento. Hemos hablado acerca del poder de la oración. Hemos hablado del poder de la oración de intercesión para quebrantar las fuerzas del infierno, las fuerzas del pecado sobre la humanidad. Creemos que hoy más que nunca Dios nos está llamando a un tiempo de oración, un tiempo de comunión profunda con el Señor. ¿Por qué? Porque la oración es clave para uno de los más grandes y poderosos avivamientos que vamos a disfrutar antes que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Solamente quiero recordarles uno de los ejemplos que pusimos en los programas anteriores con respecto a la estrategia de la oración. Cuando el pueblo de Israel tuvo que enfrentar la batalla contra los amalecitas, Moisés le dijo a Josué: ve tú y el pueblo a pelear en el valle, mientras yo estaré en el collado, estaré en el monte orando. Y encontramos algo bien interesante. Dice la Biblia que cuando Moisés estaba en oración con las manos en alto, el pueblo de Israel prevalecía sobre sus enemigos. Pero cuando él bajaba las manos, porque él estaba cansado, los enemigos prevalecían contra el pueblo de Israel. Él se esforzaba y levantaba las manos, y en la medida que levantaba las manos, la victoria del pueblo era evidente. Pero luego se volvía a cansar y los enemigos prevalecían. Aarón y Ur vieron que eso era fundamental en la victoria, y por eso vinieron y le ayudaron y sostuvieron ambos brazos. ¿Para qué? Para que Moisés siguiera clamando al Señor. Hermano, Dios quiere que, así como Aarón y Ur, ellos vieron la clave de la oración, la clave de la estrategia de Dios, oración y la lucha espiritual, la oración y la palabra, la oración y la enseñanza, la oración por los enfermos, la oración y la reprensión de demonios. Si nosotros tenemos esa combinación, lo que va a acontecer es maravilla, vamos a ver de parte de Dios. Que Dios nos conceda tener esa visión espiritual, que Dios nos conceda tener esa devoción a entrar en una vida íntima de comunión con el Señor a través de la oración. Quisiera leer un pasaje en el Evangelio según San Marcos, en el cual lo encontramos dentro del contexto de las profecías del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús. Esto nos está diciendo que el Señor quiere hoy más que nunca que entremos en oración porque Él viene pronto. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 33, dice así: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Leyendo una vez más: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El Señor está dando aquí algunas medidas preventivas antes de su segundo advenimiento. El contexto usted lo puede ver ahí en su casa leyendo la palabra del Señor. El Señor está hablando de las señales antes del fin y de la venida del Hijo del Hombre. Y una de las recomendaciones que el Señor está dando cuando la iglesia comience a ver que se están cumpliendo todas estas profecías, la recomendación del Señor es: mirad, orad y velad. Estos tres verbos están implicando algo muy, pero muy importante en la vida de la iglesia. ¿Por qué velad? Sencillamente es para capturar el sueño espiritual. El Señor nos está diciendo: velad. ¿Para qué? Debemos de capturar el sueño espiritual. No dejarnos entrar en ese letargo en que el mundo se encuentra. Nos habla de mirad. ¿Por qué mirad? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decirnos? Es prácticamente discernir lo verdadero de lo falso. Dios quiere que antes que Él venga, nosotros tengamos discernimiento espiritual, que conozcamos la diferencia entre lo bueno y lo malo, en lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es espiritual y lo que es de la carne. Mirad. Pero también el otro verbo es orad. ¿Qué tiene que ver este verbo? Tiene que ver con el fortalecernos espiritualmente en el Señor. O sea que Cristo nos está diciendo: antes, hijo, de mi segunda venida, quiero que tú estés capturando tu sueño espiritual, la tibieza espiritual, que la puedas arrojar fuera de ti. Número dos, quiero que aprendas a notar la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y en tercer lugar, quiero que ores, que tengas comunión profunda conmigo. Hermanos, creo que más que nunca estamos acercándonos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El mundo entero hoy más que nunca está preocupado acerca de las profecías y de todo lo que se está cumpliendo. Ha notado que el año 2000, no quiero decir con esto que Jesús viene el año 2000. La Biblia dice que nadie sabe el día y la hora cuando el Hijo del Hombre ha de venir, pero podemos hacer algo bien importante en esta ocasión, analizando que estaremos finalizando una década, pero no solamente una década, estaremos finalizando 100 años, una centuria, y además de eso, estaremos finalizando un milenio. Interesante. Los pueblos, las naciones, en todo el mundo hay una preocupación. Porque siempre han notado que al terminar un milenio han habido ciertos cambios estructurales en la historia. Si Cristo viniese el año 2000 o viniese en la próxima semana, el Señor viene, eso sí es seguro, Él viene. Nosotros no sabemos, pero Jesús dijo: orad, mirad y velad, porque no sabéis el día y la hora. El Señor quiere que su pueblo esté alerta, y una de las recomendaciones de la cual vamos a hacer referencia en esta ocasión es el orar. Tomemos solamente ese verbo, esa exhortación de parte del Señor, orad. ¿Por qué? Porque ya se están cumpliendo las profecías. Veamos algunas de ellas rápidamente. El propósito no es hablar acerca de los acontecimientos futuros y de las profecías cumplidas, pero sí podemos hablar, por ejemplo, de las crisis cosmológicas que están sufriendo hoy en día nuestro planeta, lo que está pasando en el universo. Podemos hablar, por ejemplo, de terremotos, la cantidad de terremotos, la magnitud de ellos, la cantidad de muertos. En este siglo han habido más terremotos que en los últimos 16 siglos. Han habido más terremotos hoy en día que en los últimos 16 siglos. Podemos hablar acerca del deterioro ecológico. El Señor habla de todo esto en este capítulo 13. También nos habla de los problemas cosmológicos. Nos habla de las crisis sociales. Por ejemplo, guerras, rumores de guerra. Nos habla de violencia, nos habla que los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos. Nosotros lo estamos viendo. A diario leemos en los periódicos cómo los hijos realmente están levantándose contra la autoridad de sus padres. Hijos han matado a sus padres, padres han matado a sus hijos, padres han violado a sus hijas, a sus hijos, han hecho ingratitudes contra ellos. Estamos viendo ese deterioro, es rebelión familiar, hambre, enfermedades, profecías que realmente se han cumplido al pie de la letra. Crisis espirituales, otro tipo de crisis es la que nos habla el Señor en este capítulo 13, como es el abandono de la fe. Muchos cristianos hoy en día se están retractando de lo que creyeron. Y la Biblia dice claramente que antes que Cristo aparezca, se va a notar un fenómeno dentro del pueblo cristiano, y es la apostasía. El pecado de la apostasía solamente lo puede cometer el cristiano. ¿Por qué? Porque es el único que puede renunciar a la fe. Lo que tuvo, lo renuncia. Nadie puede renunciar lo que nunca tuvo. El pecado de la apostasía es un pecado que solamente el cristiano lo puede cometer. Y estamos viendo hoy en día que muchos cristianos, iglesias, están apostatando de la fe, están renunciando, están hablando realmente de conceptos completamente equivocados, contrarios a los principios de la palabra del Señor. ¿Cuántos cristianos e iglesias han entrado en aburrimiento, en un estancamiento, en una época de frialdad? No hay cristianos sólidos, sino cristianos tibios. El tiempo está por cumplirse. Jesús dijo: mirad, velad y orad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La oración es importante. ¿Por qué? Porque la oración nos mantiene alerta, nos mantiene en comunión, nos mantiene fortalecidos. Cristianos comenzarán a ver cómo el deterioro económico, la salud, la violencia. Pero Jesús dijo: cuando veáis estas cosas, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. El cristiano, cuando vea todas estas cosas en el tiempo presente, debe de motivarlo a orar más. A orar. ¿Por qué? Porque ese tiempo, la Biblia le llama principio de dolores. Principio de dolores. Y posiblemente incluya una persecución sobre la iglesia. Una persecución contra el cristiano. Y si el cristiano no está velando, no está orando, no está mirando, ¿qué va a pasar? Lo va a sorprender la prueba, se va a desanimar, no va a entender por qué le está sucediendo todas estas cosas, mas no se da cuenta que la venida del Señor está a las puertas. Recordemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando Moisés llega para dar libertad en el nombre del Señor al pueblo de Israel. Cuando él hace el primer milagro, cuando él tira la vara, ¿qué pasó? Faraón se endureció y envió un mensaje que no se le diese paja para mezclar con el barro y hacer los ladrillos, que cada israelita tenía que buscar la paja y la productividad tenía que ser la misma. ¿Qué hizo el pueblo? Se desanimó y le dijeron: Moisés, desde el día en que tú viniste, en el día que tú viniste acá, las cosas se han empeorado. Muchos cristianos están en esa condición ahora. Mire, cuando Cristo está a las puertas, la segunda venida está inmediata. Muchos crisis se van a dar y comenzarán a decir: Señor, ¿cómo es posible que tú dices que vienes pronto, pero las cosas se están complicando? Así es que Satanás sabe que ya su hora ha llegado. Así fue en aquel tiempo. Satanás tenía a ese pueblo por 400 años esclavizado. Y cuando Moisés llega, la crisis se incrementó. Pero días después fueron liberados. Así también, cuando veamos el principio de dolores, sencillamente es el preámbulo del gran poder y manifestación del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, el Señor nos exhorta a que estemos velando. Uno de los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios es Lot. Lot fue un hombre que vivió en aquella ciudad pagana de Sodoma y de Gomorra. Una ciudad en la cual se habían entregado a todo tipo de perversidad. Hoy en día, de igual forma, creo que las grandes ciudades del mundo son prácticamente las Sodomas y Gomorras de nuestro tiempo. Muchos cristianos viviendo en medio de esa maldad y de ese pecado, Dios envía un consejo que es de orar. Jesús dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. ¿Cómo nosotros esperamos ser guardados del mal? Jesús ya dio el consejo: mirad, velad y orad. Y si tú no oras, el mundo te va a absorber. ¿Pero qué fue lo que hizo Lot en medio de ese mundo tan corrompido? Veamos lo que dice en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículos 6 al 9. Dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí encontramos una actitud importante de este hombre de Dios llamado Lot. ¿Qué es lo que él hacía? No compartía el sistema mundano de paganismo. ¿Qué fue lo que él hizo? Afligía su alma, dice, cada día. Era un hombre que mantenía una comunión con Dios, a pesar que era un hombre lleno de debilidades. Y nosotros podemos reconocer eso cuando llega el ángel para rescatarlo de esa ciudad. Prácticamente ya se estaba quedando, pero una forma soberana, Dios le tomó de la mano a través del ángel y lo sacó a la ciudad de Zoar para darle salvación. Pero este hombre, en medio de un mundo tan lleno de maldad, se preservó, se guardó, su corazón lo pudo guardar. El cristiano hoy en día también puede guardarse en comunión y en santidad de Dios, a pesar que esté rodeado de amigos, de familiares, de una sociedad tan llena de maldad y de pecado. ¿Pero cómo? Estando en comunión con el Señor. Es un ejemplo muy importante para que nosotros podamos tomarlo. La palabra de Dios nos declara la importancia de esta oración, de esta comunión, la importancia de estar cerca del Señor. Por ejemplo, dice la Biblia acerca de Enoc: y caminó Enoc con Dios y Dios lo traspuso. Esta metáfora de caminar con Dios prácticamente nos está hablando de tener comunión con Él, estar cerca de Él. ¿Qué fue lo que aconteció como un resultado? Dios lo traspuso. Abraham también, dice la Biblia, que fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque se mantuvo en comunión con Dios y fue declarado el padre de la fe. Podemos ver ejemplos de hombres y mujeres en el tiempo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de 3 años y medio de su ministerio en Israel. ¿Quiénes son los que recibieron los milagros? Fueron las personas que se acercaron. Estoy más que seguro que habían muchos leprosos, muchos ciegos, muchos paralíticos, pero ¿quiénes recibieron los milagros? Fueron las personas que se acercaron. ¿Recuerda usted aquel leproso que, hincado, le dijo al Señor: si quieres, puedes limpiarme? Y Jesús dijo: quiero, ser limpio, y le tocó, y al instante la lepra desapareció y la piel le quedó como la de un niño. Si ese leproso no hubiese venido a Jesús, no hubiese sido sanado. En otras palabras, ese hombre estableció comunión con Cristo y Cristo hizo el milagro. Si el cristiano hoy en día se aleja de Cristo, no espere milagros, no espere la respuesta de Dios. Pero si tú te acercas al Señor, le buscas, entonces lo vas a encontrar. Por eso la oración provee realmente de un ambiente importante para la manifestación de los prodigios, de las maravillas, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos habla en Lucas capítulo 3, nos habla de una vida de oración que comenzó en una forma ya pública. Ese poder tan glorioso de lo que es capaz la oración. En el capítulo 3, versículo 21 del Evangelio según San Lucas dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Este es el más grande de todos los ejemplos. ¿Cuál es? La vida de oración de Jesús. Podemos ver a Enoch, a Abraham, a David y los grandes hombres y mujeres de Dios. Pero Cristo, vemos aquí que Él también estaba en comunión con su Padre. ¿Y qué fue lo que aconteció? El cielo, dice, se abrió. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos que el cielo se abra. El infierno se está abriendo para todos aquellos incrédulos, para aquellos que están en desobediencia, están en contra, están en rebelión contra Dios. Pero Dios quiere abrir el cielo, pero espera hombres que puedan clamar, que puedan orar, personas que puedan ponerse en la brecha, que podamos interceder. Antes que Cristo venga, vamos a contemplar graves problemas a nivel ecológico, a nivel familiar, a nivel de reinos, a nivel de naciones. Vamos a ver la degradación, vamos a ver mortandad, enfermedades, pestes. Hoy más que nunca los médicos están preocupados porque hay más enfermedades que las curas que le están dando a esos problemas de salud. Estamos viendo pestes. Pestes que cada día son nuevas y los científicos están investigando cómo pueden ellos ganarle la batalla a esos virus, a esas bacterias. Pero Jesús ya lo dijo, que vendrían pestes. Y cuando tú y yo como cristianos vemos estas cosas, ¿cuál es nuestra actitud? No vamos a cruzarnos de brazos y decir, bueno, yo voy a dejar esto, hay que otro se encargue. No, Jesús nos ha exhortado a orar, a clamar, a buscar respuesta, que el pueblo de Dios esté firme ante las señales de su segunda venida. También encontramos un ejemplo más, es de las 10 vírgenes. La Biblia nos habla que 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Las prudentes tenían una característica, y es que tenían un depósito de aceite extra a la lámpara, más las insensatas solamente tenían aceite en su lámpara. Esto nos da a entender que la comunión con Dios nos da un aceite extra, una doble porción. El cristiano que está en comunión con Dios tiene la fuerza, tiene la capacidad espiritual para sostenerse. Dice la Biblia que las 10 vírgenes cabecearon porque el esposo se tardó. Todas se durmieron, pero cuando escuchan el clamor, aquí viene el esposo, las 10 se levantaron y empezaron a preparar sus lámparas, pero las 5 insensatas comenzaron a pedirles a las prudentes que les diese de su aceite, porque sus lámparas se estaban apagando. Las prudentes, básicamente lo que Cristo está diciendo es que el cristiano que se mantiene en oración tiene recursos espirituales para sostenerse en el tiempo de dificultad. Cuando cae la noche sobre este mundo, el cristiano que está en oración tiene fuerzas espirituales. Pero el cristiano que no ora, el que no está en comunión, la reserva de aceite que tiene es tan poca que cuando vengan las dificultades, la llama de su testimonio comenzará a tambalear. Por eso encontramos muchos cristianos, muchos creyentes que han caído en pecado, están controlados por las fuerzas de la carne. ¿Por qué? Porque no han tenido una vida de comunión con el Señor. Por eso Jesús, hablándonos acerca de estos acontecimientos antes de su segunda venida, nos exhorta a orar, a buscar su rostro. ¿Por qué? Porque Él está a las puertas. Y el cristiano, ante esa situación tan crítica, la cual el Señor nos presenta aquí en su palabra, nosotros debemos de ser prudentes y buscar el recurso, las fuerzas en Dios. En el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, versículo 36, siempre dentro de este contexto de las señales de los últimos tiempos, el Señor dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad pues en todo tiempo orando. El Señor nos está exhortando acá, en todo tiempo. ¿Para qué? Para que seamos tenidos por dignos y estar en pie. Es decir, para que nuestra vida cristiana sea una vida fiel. Joven, posiblemente tú te estás encontrando en este momento con tanta presión, tanta maldad. Estimada esposa, posiblemente usted se está encontrando con unas fuerzas del infierno que están tratando de ahogar su vida espiritual. Amado hermano, posiblemente usted se encuentra oprimido por los problemas económicos. se siente desanimado, ve que las enfermedades están avanzando, los problemas de falta de empleo, la falta de trabajo, la falta de recursos económicos y tantas situaciones lo están ahogando y le están privando de su gozo, de su paz. Algunos posiblemente ya han decidido abandonar los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque se sienten débiles, ya no soportan las presiones. Jesús habló de las presiones que el mundo iba a enfrentar antes de su segunda venida. Es más, la Biblia le llama la gran tribulación. Dice la palabra que ese tiempo será tan crítico que nunca en la historia ha habido un tiempo de tanta tribulación como la que habrá. Entonces, sí, Jesús nos está hablando que prácticamente el mundo va a entrar como en una especie de un embudo, en una presión, comenzando con el principio de dolores. Entonces, como cristianos, seamos prudentes, oremos para poder mantenernos fieles. Por eso dice la exhortación del Señor: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie, estar fieles, estar firmes delante del Hijo del Hombre. Ahora, el Señor quiere que para que esto sea una realidad, seamos disciplinados. Ordenemos nuestro tiempo, ordenemos nuestras prioridades. Que no sea el trabajo, que no sean las conversaciones con otras personas, que no sean nuestras ocupaciones de estudiante, que no sean las ocupaciones aún del ministerio, lo que nos absorban el tiempo de comunión con Dios. Es imperativo que tú y yo dediquemos tiempo a Dios en oración. ¿Por qué no tomamos una decisión en esta hora? Y tú y yo le podamos decir al Señor: Señor, ante las señales de los últimos tiempos, Padre, yo quiero que me des un corazón que te pueda buscar con todas mis fuerzas. Padre celestial, ante ti estamos en esta hora, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de mantenernos firmes antes que tú vengas por tu pueblo amado. Señor, tú conoces, Señor, las presiones a las cuales estoy siendo sometido. Presiones internacionales, presiones nacionales, presiones de trabajo, presiones de familia, las tentaciones, la opresión y tantas cosas, Señor. Pero tú ya advertiste, tú ya diste el consejo: mirad, orad y velad. Ahora, Señor, yo quiero tomar esta parte de la oración muy en serio, porque tú sabes que no tengo fuerzas en mí mismo. Pero ahora, Señor, me determino a buscar tu rostro de madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche y en todo lugar y en todo momento. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, Señor. Amén. El Señor es bueno. Jesús responde a la oración. Cristo viene pronto. La palabra de Dios nos declara en el libro de Apocalipsis acerca del peligro de la tibieza espiritual. ¿Por qué la iglesia ha caído en la tibieza? Sencillamente porque le ha dado prioridad a otras cosas, al materialismo, le ha dado prioridad a la carnalidad, a la satisfacción de sus propios deseos, pero no le ha dado prioridad a la comunión con Dios. Amada iglesia, Cristo viene pronto, por lo tanto, busquémosle de todo corazón.